Verano 2022. Días largos, noches cortas y tu radio para refrescarte. Radio Sintonía. Refrescante.
Buenas, por aquí volvemos, 12:30 del mediodía, ¿no? Estamos aquí en esta hora que no se sabe muy bien si es mañana o tarde. Y no nos olvidamos del espacio de entrevista que viene hoy un poquito tarde, entre comillas, que parece que lo habíamos dejado ahí en el aire, pero no, aquí estamos, no nos olvidamos. Y tenemos hoy a la Fundación Canaria de Apoyo a los Trastornos del Neurodesarrollo. En concreto tenemos a su presidenta, a Fabiola, y tenemos también a Coral. Y vienen presentando una charla que será sobre la ley de atención temprana, la importancia de la detección precoz de signos de alarma. Y tenemos a su ponente, a Miguel Llorca Linares.
Hola, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Y bueno, venimos a esto, a hablar sobre esta charla que comentábamos antes fuera de micros, que todavía quedan plazas, sitio para algún rezagado o rezagada que se quiera inscribir, que lo decimos desde ya, para que se puedan unir a esta charla. Pueden mandar un correo con su nombre y su DNI a eventos.funteac@gmail.com y bueno, por ahí podrán avisar de esa asistencia. Será en el Centro Insular de Juventud a las 7 de la tarde. Yo, antes que nada, porque hablamos todo el tiempo, ¿no?, de atención temprana, lo nombramos todo el rato en distintas asociaciones además, pero ¿qué es en sí? Creo que estaría bien explicarlo, ¿no? ¿Qué es la atención temprana? Para que los que nos escuchan también sepan a qué van a acudir, qué se van a encontrar y para qué es necesario. Es necesaria esta charla, esta información que se le va a hacer llegar a las familias y a todas esas personas que se quieran enterar de esto.
Bueno, pues la atención temprana, el libro blanco de la atención temprana que fue presentado en el año 2000, plantea que la atención temprana es el conjunto de intervenciones dirigido a la población infantil de 0 a 6 años que presenta un trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo. Son intervenciones dirigidas o realizadas por un equipo multiprofesional y que de manera transdisciplinar trabaja con el menor, la familia y el entorno. Se habla de 0 a 6 años porque es una etapa crítica donde todavía el cerebro está desarrollándose y todo lo que podamos hacer en ese momento, todos los estímulos que podamos dar, son fundamentales para el desarrollo de esa persona. Entonces, cuanto antes intervengamos, mucho mejor. La importancia es precisamente por ser esa etapa crítica.
O sea que estos tratamientos son para personas que, bueno, para niños, niñas en este caso, que tienen ya un diagnóstico, y también para los que no, para poner esa atención a los signos de alarma de los que habla también el título de esta charla, que son muy importantes, como dices, para detectar lo antes posible pues un trastorno de este tipo, ¿no?
Sí, sí, la atención temprana va desvinculada de cualquier diagnóstico o discapacidad. Es decir, es aquella población que, porque a lo mejor previamente durante el desarrollo del embarazo ha habido algún problema, o es un niño que nace de forma prematura, y sí, también los que ya tienen algún síndrome, alguna discapacidad, ¿no? Y es dirigido no solo a los niños y a las niñas, sino también a su familia. Es decir, es apoyo familiar para dar herramientas a esa familia, empoderar a esa familia para que durante su vida diaria puedan favorecer el desarrollo de ese menor. Es una intervención, en muchos casos, de manera preventiva para prever que puedan haber problemas en un futuro.
Puede ser así o puede no serlo. Hablábamos, también he recuperado algunas de las cuestiones que se quedaban en el aire la anterior vez que estaban ustedes por aquí. Que no hace falta un diagnóstico como tal, insisto, porque es muy importante poner atención a todos esos signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Danos algún adelantito para las personas que nos escuchan?
Bien, no es necesario un diagnóstico porque además en el caso de Canarias, si necesitáramos un diagnóstico probablemente dejaría de ser temprana por las grandes listas de espera que tenemos en sanidad, ¿no? Entonces, lo importante es empezar a intervenir lo antes posible y ya se harán las pruebas oportunas a nivel médico para poder detectar o filiar las dificultades que tiene ese menor. Los signos de alarma, fundamentalmente, nosotros tenemos una serie de patrones normales de desarrollo. Aquel niño que no se ajuste a esos patrones normales de desarrollo, quiere decir que no tenemos que esperar, sino que empezar a intervenir. Fundamentalmente, bueno, aparte del ámbito motor, en que tú ves que el niño en torno a los 12 meses ya tiene que empezar a caminar, y a partir de ahí tiene que empezar a desarrollar el lenguaje y su intencionalidad comunicativa, ¿no? Entonces, los signos de alarma fundamentales van relacionados con el ámbito de la comunicación, y las relaciones sociales, es decir, si es un niño que muestra interés por sus iguales y tiene de referencia a sus figuras parentales o del entorno familiar en el que se desarrolla. Y ya esta tarde específicamente hablaremos de signos específicos que hay que tener en cuenta, ¿no?
Como decía antes, en la anterior intervención de Fabiola y de Coral, hablábamos sobre esta lista de espera tan amplia de la que también nos habla Miguel, y por eso es importante la labor de FUNTEAC, ¿no? Para que todo esto se inicie lo más rápido posible, porque muchas veces nos comentabais, ¿no? Los pediatras nos dicen, no, bueno, hay que esperar, pero en este caso no debemos esperar.
No debemos esperar, y por eso esta charla tan interesante pero tan necesaria, que la hemos enfocado no solamente a familiares sino también a profesionales que estén relacionados o que traten con niños pequeños, para que lo antes posible que se detecten estos síntomas, o que vean síntomas, cualquier síntoma por pequeño que sea, o sea, alarmarse, o sea, síntomas de alarma, alarmarse. Y no esperar. Es que una intervención rápida, eficaz, intensiva, es lo que marca la diferencia en el futuro de estos niños. Yo no me canso de decirlo, o sea, FUNTEAC, que no se cansa de decirlo. Aparte, no solamente está FUNTEAC, que está PADDI. Coral, aparte de ser la vicepresidenta de FUNTEAC, también es la representante en Fuerteventura de PADDI, la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia en Fuerteventura. Y Miguel es el portavoz en Canarias, o sea, ellos son los que luchan por los derechos de la infancia, porque se cumpla la ley de atención temprana, y FUNTEAC apoya todo lo que tenga que ver, o sea, apoya a los menores y apoya sobre todo estas iniciativas.
Esta lucha por el cumplimiento de la ley de atención temprana es el objetivo principal de FUNTEAC y de PADDI. ¿Por qué es tan complicado cumplir esta ley?
Hombre, mejor que nadie lo puede decir Miguel, pero todo ahora mismo está politizado, como se pueda decir, y influye mucho pues los compromisos que se adquieren y al final no se están invirtiendo en que sea posible que se puedan tener todas las unidades de atención temprana que se han comprometido a tener, personal que se han comprometido a tener, y que ese personal esté formado, ¿vale? Sobre todo, y que tenga los recursos para poder gestionar e intervenir adecuadamente con los niños y niñas y con sus familiares. Miguel y junto con la plataforma PADDI están luchando muchísimo para que esto sea así. De hecho, tienen prevista nada reuniones y que mejor que te lo puede explicar, y haciendo presión para que así sea.
Mira, la ley de atención temprana la plantea PADDI en el Parlamento en el año 2016. Bueno, las movilizaciones empiezan en el 2016 hasta que en el 2019 finalmente se aprueba la ley. Porque en ese momento Canarias era la única comunidad del Estado español que no contaba con una red de atención temprana. Estamos hablando de más de 9.000 niños en Canarias que son candidatos a recibir esta atención temprana, porque estadísticamente el 10% de la población población de 0 a 6 años en esa etapa de su vida presenta un trastorno del desarrollo, ¿no? Eso además nos lo confirma una investigación que realizamos nosotros desde la Universidad de La Laguna, donde estaba centrada la investigación en la detección temprana de signos de alarma en niños con trastornos del espectro autista, pero veíamos que, aunque no confirmáramos el trastorno autista, sí que confirmábamos otra serie de dificultades en su desarrollo. Entonces, el objetivo es desarrollar una red pública de atención temprana. Inicialmente, el objetivo planteado era que hubieran 11 unidades de atención temprana, una en cada de las islas no capitalinas y 3 en las islas capitalinas, ¿no? Por otra parte está que, según la ley, en noviembre del 2020, y va a ser ya casi 2 años, se tenía que haber presentado el Plan Integral de Atención Temprana, como recoge esa ley. Y todavía estamos a la espera de la presentación de ese Plan Integral de Atención Temprana. Parece ser que ahora, a la vuelta del verano, lo van a presentar, pero ya vamos con retraso, al igual que vamos con retraso con la creación de las unidades, porque, como planteaba Coral, se han creado 7 de las 11, pero están con personal insuficiente, no cumple con lo que dice la ley. Y además, lo que establece la ley es el personal mínimo que tiene que tener cada unidad de atención temprana, porque la realidad lo que nos está demostrando es que todas, incluida la de aquí de Fuerteventura, que hace escasamente un año que se abrió, ya tiene lista de espera. Luego tendremos que o incrementar o prever en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma una ficha económica para continuar desarrollando o creando unidades de atención temprana, porque la realidad es muy tozuda y nos dice que son insuficientes los recursos que se han puesto a disposición de los menores.
No hacen falta estadísticas, solamente hace falta escuchar, ¿no?, a las familias y ver que realmente es insuficiente. Y hace unos meses hablábamos de 80 peques, que así les llamábamos desde Funteac, en esa lista de espera en Fuerteventura, que se dice pronto, pero son 80 niños y niñas que necesitan de esa atención que estamos hablando, que es que el tiempo vuela, es que es imprescindible en estos casos, ¿no?
Claro, es que hay dos listas de espera. Está la lista de espera de valoración, diagnóstico, uh-huh, y luego está la lista de espera de terapia, de iniciar la intervención en la unidad de atención temprana.
Que se pasa de una a otra.
Claro,
que el tiempo se acumula, quiero decir.
Sí, por mi experiencia y por usuarios que tenemos en la fundación, tranquilamente entre una lista y otra puede pasar año y medio, ¿vale? Desde que son valorados y diagnosticados y luego empiecen con la terapia. Así que es muchísimo tiempo, año y medio que se ha perdido, y que si las padres y las madres no tienen orientación de qué pueden ir haciendo mientras estos niños puedan ser atendidos, pues se pierde ese tiempo. Y entonces una de nuestras funciones es esa, como FUNTEA, estar ahí para guiar y orientar a los padres y a las madres, que por lo menos ese tiempo no sea en vano, no sea perdido. Y también para luchar, pues junto con Patti, que se amplíe los recursos y el personal para que esas listas aminoren. Pero mientras tanto vamos a luchar pues por guiar y cada vez tenemos más reuniones con padres y madres que están preocupados y que no saben por dónde encaminarse hasta que sean orientados por la unidad de atención temprana y empiezan por lo menos, pero el que se lo pueda permitir, porque tampoco todo el mundo se puede permitir una terapia privada para poder empezar a estimular a su niño o niña. Y después también contamos con la problemática de aquí en Fuerteventura hay terapia, pero no toda la que quisiéramos, ¿vale? Y tenemos terapia de logopedia, terapia ocupacional, pero luego hay otras alternativas que son las que nos estamos poniendo en marcha para darle esas alternativas, porque al final parecemos que somos ciudadanos de tercera, ¿no? Y duele decirlo, que los niños y niñas de Fuerteventura no tengan las mismas beneficios, las mismas posibilidades que los niños de otras islas capitalinas. Aquí no hay terapias alternativas.
Por ejemplo, el perfil sensorial, que es necesario.
Aquí
no hay nadie en la isla que lo haga.
No hay nadie, o sea, tenemos que traer a terapeutas de fuera para que valoren al menor y entre comillas, que esa persona oriente y le dé las pautas a su menor, a su niño, para trabajar eso que es tan importante en un niño, lo de la integración sensorial, y no tenemos, pero tampoco... pero sí hay terapeuta ocupacional, y por lo menos estamos también incentivando y motivando y haciendo reflexionar a todo el profesional que trabaja con los menores de la isla, de que si está trabajando con un menor que tiene un trastorno, que tiene una serie de cositas que hay que trabajarle, pues no puedes quedarte con la formación que tienes, tienes que avanzar y tienes que formarte en aquello que el menor necesite.
Tenemos profesionales, pero no tenemos profesionales especializados en aquello que realmente hace falta y de lo que hay tanta demanda. O sea que vemos por aquí también una rama profesional que cubrir, que es muy necesaria. Y en eso también está trabajando Funtea, ¿no?
Sí, Funtea quiere destacarse, y de hecho se está destacando en dar información y formación. La información a nivel de charlas, todas las posibles, vamos a dar todas las posibles que sean interesantes y necesarias, y también a nivel de formación, y queremos destacarnos por dar formaciones de forma presencial. De hecho, ahora el día se está barajando el 5 de noviembre. Tenemos una para habilidades sociales que la queremos enfocar para niños a partir de los 10 años. Estamos todavía en las bases, porque claro, traer a una persona de fuera,
de península,
estamos buscando a la mejor, creemos que es la mejor, tenemos que indagar, luego preparar el curso. Siempre decimos Funtea, que en realidad somos tres personas, madres de familia, trabajadoras, que nos dedicamos a esto por amor al arte, por amor a Funtea, por amor a los niños, por amor a Fuerteventura, en definitiva. Y lo que queremos con esto es que los profesionales y todas las personas que se dediquen a los niños, tengan trastornos o no, que se formen por ellos. Porque estamos hablando de lista de esperas, pero fíjate, solamente que haya un niño en lista de espera, Funtea va a luchar por ello. Claro. Solo con que haya un niño, da igual que hayan 80 en lista de espera, pero solo con que haya un niño lucharemos por ello. No manejamos datos oficiales, sabemos que hay mucha lista de espera, ¿vale? Pero solo con que haya uno en lista de espera, Funtea luchará por eso.
Sí, que no queremos llegar, ¿no?, a esas 80 personas en lista de espera.
Hay muchas familias en lista de espera, pero... vamos a luchar por esas 80, por 100, por 50, por 60 o por uno.
Y también dejar claro que esa lista de espera no depende del equipo de la unidad de atención temprana.
Nada.
¿Vale? Ellos están haciendo todo lo posible por valorar, diagnosticar y que las terapias se lleven a cabo. Es totalmente ajeno a ellos.
Al fin y al cabo, si los recursos son insuficientes, no, un profesional no puede dar más de sí.
Sí,
exactamente. Y hacen un buen trabajo. Uh-huh. Son unas personas súper cercanas, cariñosas, amables. Hacen un trabajo excelente. La verdad, nosotros hemos tenido el placer de visitar la unidad y la verdad que hacen un equipazo.
Dejar también eso ahí en el aire, ¿no? Que es muy importante. Una persona que con tanta demanda no puede hacer frente, también tiene que ser un drama para ellos, me imagino. Quería yo también abordar el tema del estigma, ¿no?, del que también hablaba algo antes Miguel. Eso que frena a los padres a dar el paso a asumir, ¿no?, la situación que están viviendo y decir, pues mi hijo, mi hija necesita ser tratado. ¿Por qué todavía existe ese estigma?
Bueno, las etiquetas siempre generan marginación, ¿no?
Claro, entonces, me refiero desde el propio punto de vista de los padres, ¿no?, que al final lo que quieren es lo mejor para sus hijos, para sus hijas, uh-huh, pero ese miedo les frena, ¿no?
Bueno, hay veces que la familia tiene dificultades para aceptar los problemas que presenta su hijo, ¿no? Entonces, hay que dar tiempo a que la familia asuma y las dificultades que tiene, pero por eso nosotros decimos, bueno, Lo importante es no poner la etiqueta, sino empezar a trabajar sobre las dificultades que hay. Ya la etiqueta vendrá. Y yo que trabajo en el ámbito de la educación, para la educación no me sirve de nada saber que un niño tiene determinado tipo de síndrome, porque yo voy a trabajar, porque no hay dos iguales, además, ¿no? Ninguna de las personas somos iguales. Entonces, ni dos autistas son iguales, ni dos paralíticos cerebrales son iguales. Entonces, bueno, sí, sabemos que hay estrategias que se pueden ajustar mejor a las peculiaridades o a singularidades de ese individuo, pero lo importante es trabajar sobre lo que nosotros vemos. Entonces, es una manera de decir, no te preocupes por la necesidad de que se le ponga la etiqueta o de que tenga el certificado de discapacidad, porque entonces vamos a perder un tiempo maravilloso de intervenir sobre esas dificultades que tú estás viendo. Es decir, que hay un decalaje con respecto al hermano, al primo o al vecino, que tú lo estás viendo. Entonces, es importante empezar a trabajar sobre eso y ya luego veremos.
Recordando con esto que nos has dicho a los compañeros del programa Con Otra Mirada, que hablan de la discapacidad como, no como discapacidad, sino hablan de capacidades, ¿no? Todos tenemos unas capacidades diferentes y hay que abordar estas capacidades al fin y al cabo. Ellos siempre preguntan al final de su programa cuál es esa discapacidad que tiene su invitado o su invitada, porque al final ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos escuchan, somos perfectos, ¿no? Entre comillas, a todos nos cuesta algo más, se nos da algo peor o tenemos algún problema a lo que no se le cataloga como una discapacidad, pero que también tiene que ser tratado en la educación o en la sanidad de una manera concreta.
Claro, vamos a ver, nosotros lo que tenemos que trabajar, cuando hacemos evaluación, vamos a valorar cuáles son las competencias que tiene ese menor. En lugar de trabajar sobre lo que no sabe hacer, vamos a trabajar sobre lo que tú ya sabes hacer y que con un poquito de ayuda, lo que decía Brunner, vamos a subir el siguiente escalón, ¿no? Es lo que Brunner llama el andamiaje, como cuando hacemos un andamio en una obra para llegar al piso superior hay que ir poniendo poco a poco los andamios. Entonces, yo voy a partir, o lo que dice Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo para llevarte a la zona de desarrollo potencial. Entonces, tenemos que trabajar sobre esas competencias que tú ya tienes y con mi ayuda te voy a llevar al siguiente escalón. Es decir, que lo que nos interesa fundamentalmente, más que valorar lo que no sabes hacer, es nuestro punto de partida es de lo que tú ya eres capaz de hacer y que con un poquito de ayuda lo vas a hacer mejor.
Hablaba la compañera Marusa en la anterior vez que estaban ustedes por aquí sobre ese auge, ¿no?, de la implicación de los técnicos y de los profesionales con las asociaciones, de lo que yo creo que se caracteriza a FUNTEAC, además, como decía su presidenta antes, intentando buscar al mejor y a la mejor profesional desde su punto de vista. Y eso es esencial, pero también es muy costoso, ¿no?
No siempre.
Se busca. Ya,
Miguel,
bueno,
ha venido de forma gratuita.
Desinteresada.
De forma desinteresada totalmente, o sea.
Claro,
es
quiero
verdad.
Decir, aunque los técnicos, los profesionales vengan de manera desinteresada, que siempre se agradece enormemente, su trabajo también vale, ¿no?, un dinero que merecen recibir, ¿no?
Sí.
Y al final esa financiación es lo que le falta muchas veces a las asociaciones para poder abarcar todo aquello que quieren y que desean, ¿no?, abarcar.
Bueno, pero el mismo problema que tenemos nosotros lo tienen todas las fundaciones o todas las asociaciones, uh-huh. Pero nosotros vamos a hacer, bueno, aprovechamos que nos pones el micrófono, pues uh-huh. En noviembre vamos a hacer una cena de gala benéfica. Nos pondremos a prepararla cuando terminemos todo esto, pero queremos que sea en noviembre y es con el objeto de recaudar fondos, porque claro, el problema que siempre tenemos, ahora mismo tenemos a una persona contratada que es quien nos ayuda muchísimo con todos los proyectos, si no, no podríamos llevarlos a cabo. Y claro, en enero, a partir de enero ya no podríamos tenerla contratada y a ver si sacamos fondos para poderla tener hasta que volvamos a pedir subvención y volvamos a tener dinero para poderla contratar, que es el problema que tienen todas las asociaciones y todas las fundaciones.
Sí, solamente no, tampoco, también entidades privadas, ¿vale? Empresas privadas, nosotros buscamos todo aquel de manera particular que quiera hacer su gran, aportar su granito de arena.
Bueno, invertir en el futuro de Fuerteventura. Eso. Ese es nuestro lema. Invierte en el futuro. Si inviertes en Funtea, que estás invirtiendo en el futuro de Fuerteventura, porque estás invirtiendo en los niños.
Claro.
Entonces, invertir en... O sea, nosotros, yo siempre digo que cuando tocas a una empresa, cuando le dices que es para un equipo de fútbol, que es para la lucha... perfecto y maravilloso. Pues esto es igual, estos niños pueden ser los futuros luchadores, los futuros jugadores de fútbol, los futuros futbolistas o deportistas de élite. O sea, míralo igual.
Claro.
Exactamente igual.
Mira, la atención temprana es una inversión, siempre lo hemos dicho en las entrevistas de estos días, es una inversión de futuro. Exacto. Todo lo que tú inviertas ahora son ayudas que no tendrás que dar en un futuro. Uh-huh. Por eso desde Patty lo que defendemos es que la atención temprana tiene que ser un derecho universal, público y por lo tanto gratuito. Si tenemos claro que la escolarización tiene que ser obligatoria, porque si no estamos restando posibilidades para el desarrollo de ese menor y por lo tanto estaremos incidiendo no solo en el futuro de él, sino en el futuro de nuestra sociedad, todo lo que invirtamos nosotros ahora será... ahorro que se hace la sociedad en un futuro, porque haremos personas menos dependientes.
Yo creo que no hace falta aclarar que invertir en los niños y niñas es invertir en el futuro, definitivamente. Y bueno, ya para terminar, que siempre, ojalá tener más tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre hay esos temas en los que nos quedamos cortos. Y para despedir tenemos una pequeña declaración de intenciones, ¿no? También hablando, como estábamos hablando de esa financiación, de esa visibilidad, pues mandamos un mensaje desde aquí a ver si llega y se recoge a Rosana con esa canción Sin Miedo, con la que finalizamos, les dejamos escuchándola y desde Funteac pues mandan su mensajito.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino.
love you.